COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Caranca, el entrenador del Granada, cree que el equipo precisa más agresividad para mejorar su juego y considera que en un ambiente hostil, póngalo eso, entre comillas, como el que se puede encontrar el equipo rojiblanco en Mallorca, hay más motivación para sus jugadores. De las palabras del técnico se deduce que Gonalons, Arias y Machís tendrían dificultades si jugaran todo el partido. Además, Caranca también está atento al encuentro posterior cuando este próximo martes el Athletic de Bilbao visite el nuevo estadio de Los Cármenes. Esta circunstancia, esta proximidad de encuentros puede condicionar en parte el partido de Mallorca. Finalmente, se han vendido todas las plazas del viaje que ha programado el club para que los aficionados puedan desplazarse hasta Mallorca. Son 300 los aficionados que van a utilizar este método, este medio, para ir a Baleares, y habrá que sumarle a ellos los que han utilizado otras fórmulas para su desplazamiento y estar junto al Granada. No tendrá queja el club del apoyo de los aficionados, posiblemente lo más brillante que hay en este Granada. Caranca dispone de toda la plantilla, salvo los tres lesionados de larga duración, Rochina, Torrente y Carlos Neva. No viajarán en esta ocasión jugadores del Recreativo. El probable once es complicado, pero apunten estas opciones: Maximiano en portería, lateral derecho para Víctor Díaz Oquini, centro de la defensa para Germán y Domingos Duarte, Escudero por la izquierda, Milla y Montoro con sitio fijo en el centro del campo, un tercer hombre que podría ser Petrovic o Gonalons. De salida, Gonalons se tendría que retirar porque a lo mejor no puede aguantar todo el partido y luego entraría Petrovic. Las bandas para Puertas, una segura, la otra para Machís, si está de salida en la alineación que programa el técnico, si no estaría Alex Collado y luego se produciría la entrada del venezolano, y arriba la duda entre Jorge Molina y Luis Suárez. Como ven ustedes, muy complicado a la hora de establecer un once. Se encuentran apercibidos y por tanto se perderían el partido frente al Bilbao si venden cartulina amarilla en la jornada de mañana: Germán, Escudero, Milla, Petrovic, Puertas y Ozuni. Ya se conoce día y hora de las dos últimas jornadas, que serán en horario unificado. El domingo 15 el Granada juega en el campo del Betis a las 6:30 de la tarde, y el domingo siguiente, 22, recibe al Español a la misma hora. El Recreativo, que ya ha salvado la categoría, recibe el domingo a las 12 a la Nuncia de Alicante, que es el segundo clasificado, y el Granada femenino también juega en casa, recibe a Granadilla de Tenerife mañana sábado a partir de las 11 de la mañana. En tercera comienza la fase de ascenso a Segunda Federación, para la que se ha clasificado el Huétor Tájar. El equipo del Poniente juega el sábado, mañana, a partir de las 6 frente al Atlético malagueño. Si gana, se enfrentará a la misma hora el domingo al vencedor de la eliminatoria, Marbella-Almería B. Y si superan esta eliminatoria, estos dos partidos en fase de concentración en que se disputan en Estepona, si supera estos dos encuentros, debería enfrentarse a una eliminatoria ya para decidir si definitivamente asciende o no a Segunda Federación, lo que sería un hito en la historia del Huétor Tájar. Covirán de baloncesto juega hoy 20:45, 9 menos cuarto de la noche en Castellón. El equipo granadino sigue dependiendo de sí mismo para conseguir el ascenso a Liga ACB. Y Sima de Fútbol Sala recibe mañana en el Núñez Blanca a 6:30 de la tarde al Victoria Kende Alaurín de la Torre. Tras el último empate, el conjunto granadino ya no depende de sí mismo para lograr clasificarse para la fase de ascenso. Y atención, porque mañana se disputa la media maratón de Granada, que vuelve a celebrarse después de 2 años sin que se haya podido correr. Será la 38 edición y se ha batido un récord de inscripciones. Se ha tenido que cerrar el plazo al alcanzarse el máximo número de corredores posible, que está en 5.000. Van a figurar 32 nacionalidades en la carrera. Comenzará a partir de las 7:30 de la tarde con salida y llegada en el Palacio de Congresos y discurrirá por el centro, el Albaicín y el Realejo. Las 3 de la tarde, 29 minutos. En un momento estamos escuchando ya a Caranca.
Elecciones al Parlamento Andaluz, 19 de junio 2022. Tu ayuntamiento informa. Para votar se recomienda consultar el censo electoral durante los días 2 al 9 de mayo en todas las juntas municipales de distrito, en horario de mañana, de lunes a viernes de 9 a 14 horas y en la Plaza del Carmen y Complejo Administrativo Mondragones en horario de tarde de 18 a 20 horas, excepto sábado, domingo y festivo, que será de 11 a 13 horas. También puede consultarlo en la página web del Ayuntamiento y en el 010.
Colores, aromas, sensaciones, sol, flores, paseos. En Nevada Shopping florece la primavera. Los looks más atrevidos. Quedar con los amigos para tomar algo. Las tendencias que dan vida a tu hogar. Ir al cine o divertirse con los más pequeños de la casa en el parque infantil. Ven a Nevada Shopping y descubre la primavera.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
¿Imaginas vivir en plena naturaleza a pie de autovía y a 5 minutos del centro de Granada? SR Homes construye en la urbanización Loma Verde de Albolote la segunda fase de casas independientes de estilo moderno con piscina y 3 o 4 habitaciones, calefacción y refrigeración por aerotermia. En SR Homes Promociones construimos ilusiones. La casa que quieres está en Loma Verde. Infórmate en srpromotions.com.
¿Sabes que en Granada se celebra la carrera más bonita del mundo? El sábado día 7 de mayo desde las 19:30 horas, no te pierdas la Total Energies Media Maratón Ciudad de Granada. 5.000 atletas de 32 países compiten por el Albaicín, la Alhambra, el Realejo y el centro de Granada. Anima a los corredores y no te pierdas este gran espectáculo con salida y meta en el Palacio de Congresos. Organiza la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Granada. Patrocinan Total Energies, Fundación La Caixa, Hoteles Maciá, Alsa, Merca Granada, Hotel Saray, Motor Shop, Gilauto, Hoteles Barceló y Decathlon.
Hola, soy Javi Nieves y yo en Granada no tengo dudas. La mejor formación la encuentras en el Centro de Magisterio La Inmaculada.
Soy Balbina y trabajo en un cole de maestra. Estudié en el Centro de Magisterio La Inmaculada. Me gusta mi trabajo.
Soy Juan, estudio Educación Infantil en el Centro de Magisterio La Inmaculada. Quiero ser maestro.
¿Y tú, quieres ser maestro?
Te recomiendo Centro de Magisterio La Inmaculada.
www.cmli.es.
Les habíamos dicho que íbamos a escuchar a Caranca, vamos a hacerlo con lo que para mí ha sido lo más importante que ha subrayado la rueda de prensa de hoy, esa solicitud de una mayor agresividad por parte de sus jugadores.
Hombre, yo espero lo que llevo esperando desde que llegué, ¿no? Que nosotros seamos nosotros, que nosotros el equipo vuelva a refrendar esa mejoría en el terreno de juego, y que yo creo que lo que nos está faltando ahora, sobre todo, evidentemente por el poco tiempo que llevamos, esa agresividad con balón, sobre todo, ¿no? Yo creo que el equipo está mejorando en temas de orden y sobre todo, pues bueno, pues se ha visto que en dos partidos hemos recibido un gol con equipos como el Celta y el Atlético de Madrid, y sí que es verdad que, bueno, pues ahora sí que después de esa mejora, pues me gustaría ver esa agresividad con balón o esa confianza con balón para poder crear más ocasiones y materializarlas.
Para el técnico vasco no debe ser un problema el ambiente hostil que se puede encontrar el Granada en Mallorca, y yo diría que más que hostil, muy a favor del equipo local, en el sentido de que es que va a rozarse el lleno. Si hay algunas gradas huecas, son por abonados que decidan no asistir, pero hace ya que se agotó todo el papel.
A mí como jugador me encantaba, y como entrenador casi más todavía, ¿no? Jugar en esos ambientes quiere decir que te estás jugando algo, y yo creo que es lo bonito, ¿no? Evidentemente es una sensación mejor cuando te estás jugando algo para ganar o para clasificarte por Europa, pero bueno, pues ahora nos estamos jugando esta situación y bueno, pues que hay un ambiente, llámalo hostil, llámalo como quieras, pero sí que es verdad que hay ese ambiente en el campo. Lo que tiene que hacer es motivarnos más y ver eso, que nos estamos jugando algo.
Hay tres jugadores del Granada, Arias, Gonalón y Machís, que tendrían dificultades, como hemos señalado al principio de nuestro programa, para completar los 90 minutos, o al menos eso es lo que se deduce de las declaraciones del entrenador del Granada.
Para poder ser titular, los tres están para poder. Otra cosa es cuánto tiempo puedan aguantar, o si es mejor no empezar con ellos y guardarlos un poco para el final. Alguno de los que has dicho podría jugar mañana igual 50-60 minutos, pero no podría jugar el martes contra el Athletic Bilbao, con lo que, bueno, pues hay ciertas variantes que jugando el martes me condiciona mucho, ¿no? Porque, bueno, pues aparte de esos jugadores que no están al 100%, no hay que olvidar también que tenemos otros 6 o 7 con otras 4 tarjetas, con lo que al final, si sumas los que no están al 100% más los 6 o 7, evidentemente que el partido el sábado es muy, muy importante, pero no podemos olvidarnos que el martes tenemos otro.
Le hemos preguntado si de alguna manera ese ambiente enrarecido que se ha vivido en el capítulo social del club durante la semana ha podido afectar a los jugadores.
Pues mira, yo no creo que no lo he oído a nadie, a ningún jugador del equipo hablar de ese tema. No sé si lo habrán hablado ellos, pero incluso que lo hayan hablado, yo creo que lo importante es lo que pasa hoy, lo que va a pasar hoy y lo que va a pasar mañana. Y si no estoy equivocado, hoy creo que va a venir gente a despedir al equipo, mañana va a haber gente en Mallorca apoyando al equipo. Yo creo que eso es lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Que quedan 4 partidos y la única manera es de ir todos juntos, ¿no? El club y la afición también han tenido sus reuniones y yo creo que ahora mismo el ambiente es fantástico por parte de todos. Y lo dije el primer día, me encontré un club, una ciudad deportiva deseando de empujar y de ayudar a todo el mundo, y primer día en Los Cármenes me encontré lo mismo por parte de la afición, ¿no? Recibiéndonos al llegar al estadio hasta el minuto 97 con nosotros. Entonces yo creo que eso es lo importante.
Produce angustia comprobar la situación de Luis Suárez, el delantero del Granada. Se emplea a fondo desde el punto de vista físico, pero sin embargo no consigue gol, y un delantero sin gol.
Sí, hablé desde que llegué, ¿no? Además Luis, él sabe que es un jugador importante para el equipo, y lo que no puede hacer es todavía pues meterle más presión, ¿no? Lo dije después del partido en Los Cármenes el otro día en el vestuario, que bueno, pues no creo que sea momento de reprochar errores de fallos cometidos en goles recibidos o en fallos que no acaban en goles nuestros en ocasiones claras, ¿no? Yo creo que Luis es un grandísimo delantero, estoy seguro de que nos va a ayudar de aquí al final de temporada, y él está convencido de que va a hacer goles.
Ya no viajan con el equipo, ni siquiera son concentrados los jugadores del filial para este partido, porque hay suficientes en el primer equipo.
Y no, hablé con los chicos el otro día y bueno, pues les di las gracias sobre todo por los 10 días y la semana que estuvieron con nosotros, que su comportamiento y bueno, pues la calidad en los entrenamientos estuvo genial. Ellos aprendieron, disfrutaron, Barcia tuvo la oportunidad de jugar, y más que nada es por un tema de operatividad, por un tema de tener 22, 23 jugadores en el campo y no entrenar toda la semana con 26 jugadores de campo, que es complicado, ¿no? Pero bueno, ya digo que los chicos encantados, estoy seguro que en el futuro van a ser pieza del primer equipo, y ya te digo que encantados yo con ellos y nosotros como cuerpo técnico, y ellos con nosotros, sabiendo que seguro que en el futuro estarán en el primer equipo.
Y por último lo escuchamos hablando de las virtudes del Mallorca.
Hombre, la principal es tener a Javier en el banquillo. Yo creo que si hay alguien que conoce esta liga, y bueno, pues tengo el placer de conocer y tener muchísima y muy buena relación con él, incluso desde la época de que yo era jugador, y la verdad es que bueno, pues si es gran entrenador todavía es mejor persona. Yo creo que la virtud es eso, ¿no? El carácter de Javier, un equipo organizado, un equipo que, como digo, puede jugar directo con Muriqi, puede jugar directo con Abdón, tiene jugadores para jugar como Salva Sevilla, dicho, y Kubo y Kangin Lee. Tiene equipo para estar compacto defendiendo un 5-3-2, 5-4-1, 4-4-2. Yo creo que tiene muchas alternativas, y bueno, pues la experiencia de Javier está haciendo que bueno, pues esté sacando partidos.
Última hora del Mallorca, que vamos ya a recibir en la voz de nuestro compañero Jordi Jiménez. Jordi, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Un Mallorca que está con todo prácticamente, ¿no? No tiene bajas notables o significativas para recibir al Granada.
Sí, ahí de última hora. Os lo ha anunciado, lo ha confirmado el entrenador, Javier Aguirre, que se ha caído Franco Russo, que no es central titular, pero por ejemplo en el Camp Nou sí jugó el pasado fin de semana. El lesionado tampoco está el atacante Amat Ndiaye, que la verdad ha tenido una temporada para olvidar, porque después de haber sido importante en segunda división este año, no lo ha sido, y además con problemas físicos, y finalmente ha tenido que operarse en el pie. Así que esas dos son las últimas novedades, las dos bajas de última hora que hay que añadir a los jugadores de larga duración, que como en el caso de Granada, también el Mallorca tiene, por ejemplo, al portero Grave, al central Sellar y al centrocampista Galarreta, de baja de larga duración.
Se habla de un ambiente hostil, no sé si esa es la palabra a lo mejor más adecuada, pero sí de un ambiente muy a favor del Mallorca, convirtiendo el campo en una olla a presión. ¿Qué hay de esto?
Bueno, yo lo llamaría ambiente de final, pero da igual si el que enfrente está el Granada como si estuviera el Cádiz o cualquier otro implicado en la zona baja. Un ambiente de final, lógico, el Mallorca ahora mismo le quedan dos partidos en casa, fuera de casa es muy poco fiable, en casa tampoco es que haya sido una maravilla, le cuesta muchísimo sacar los partidos, se está jugando como el Granada la categoría y lógicamente pues se ha procurado que haya el mejor ambiente posible. Colorido en las gradas, todo el papel vendido desde ayer, cosa que aquí es noticia porque generalmente esto no ocurre, el estadio no se suele llenar y bueno, y a pesar de la hora que es muy mala para todos, pues yo creo que va a haber un ambiente extraordinario. Luego, lo que sí habrá también será un recibimiento al equipo, que es quizá es lo que te ha llegado porque se hace pues el típico pasillo, me imagino que habrá fuegos artificiales y esas cosas. Bueno, lo típico, por darle un poco de colorido, pero nada que se salga de lo normal. Sí que creo que habrá un ambiente importante ahí a la llegada del equipo, que es el llamamiento que se ha hecho, y pues casi diría como una final por el ascenso, ¿no? Porque al final es una final por la permanencia, que no es definitivo. Decimos final cuando no es un partido terminal, no es un partido que decida nada, pero sí evidentemente marca lo que van a ser las últimas jornadas.
Vamos con el probable 11.
Pues mira, yo creo que va a estar Sergio Rico en la portería, que va a volver al 4-4-2 con dos delanteros como hiciera en el último partido en casa contra el Deportivo Alavés. Como digo, Sergio Rico en la portería, Mafeo, Balien, Raíllo y Oliván en la defensa, con Baba y Salva Sevilla en el centro del campo, en las bandas Cubo y Dani Rodríguez y en la delantera Abdón y Muriqui. Este yo creo que es el 11 que puede presentar con alguna posible variación, pero vamos, creo que no nos equivocaremos de mucho y la novedad es que vuelve después de sanción el delantero Vedat Muriqui.
Bueno, y de Javier Aguirre también hay que hablar. Se ha deshecho en elogios el técnico del Granada, Caranca, hacia su rival en el día de mañana. Habrá hablado, lógicamente, también Aguirre del Granada, ¿no?
Sí, sí, ha agradecido las palabras de Caranca y mantienen una buena relación, como han comentado los dos técnicos. Y luego ha dicho que el Granada, desde que lo ha cogido Caranca, pues ha hecho dos cosas. Y él pues no sabe muy bien cuál va a ser el plan de partido de mañana, que le ha visto trabajar sin balón bastante, ceder la posesión, pero que también le ha visto intentando dominar en los partidos al Granada. Entonces, él lo que dice es que jugando en casa, pues el Mallorca va a tener que llevar el peso del partido y que van a tratar de ser dominadores del balón. Así que, bueno, vamos a ver qué tal.
Un último asunto. Aquí se considera que ha sido probablemente una gestión poco adecuada la que ha llevado al Granada a esta situación, a este vértigo final de la competición. Allí en Mallorca, ¿a qué se achaca el que a estas alturas se esté luchando por la salvación?
Pues aquí los palos están muy repartidos, la verdad, porque, por ejemplo, dolió mucho la destitución de Luis García, que era un entrenador muy querido y muy identificado con el proyecto en el club. Al fin y al cabo, el entrenador que te asciende siempre tiene unas connotaciones especiales, ¿no? Y el cariño de la gente. Se criticó mucho, pero al mismo tiempo había gente que decía, es que si no, ¿qué hacemos? Porque cuando le destituyeron llevaban 6 derrotas consecutivas. Se apunta mucho a la dirección deportiva, es decir, se apunta mucho a que, aunque en verano parecía que se habían reforzado bien, no como hace 2 años, y había habido inversión en algunos jugadores, pues estos jugadores no han respondido. Y al final el bloque que mantiene al equipo desde hace 4 o 5 años en este ciclo, que subió a primera, bajó a segunda otra vez y ha vuelto a ascender a primera división, al final es la columna vertebral del equipo. Y en cambio los que tenían que haber venido para darle ese pozo en primera división, pues algunos de ellos no han respondido. Así que hay un poco, está repartido, los palos están repartidos, pero se apunta bastante a la dirección deportiva.
Pues muchísimas gracias, Jordi, un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, Jorge.
¿Qué más podemos decir del Mallorca? ¿Cuáles son sus peligros? Sergio Rodríguez, un saludo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
¿Cuál es el peligro real que tiene el Mallorca para aguarle la esperanza a este Granada Club de Fútbol?
Bueno, pues el peligro real del Mallorca son sus bandas y evidentemente los centros laterales que sufrimos mucho, sobre todo la incorporación de Mafeo en banda como un buen lateral izquierdo y luego Cubo, que tiene un buen dribbling, tiene ese uno contra uno y tiene buen disparo exterior, y evidentemente un jugador de sobra conocido como es Alba Sevilla, que puede coger cualquier balón en segunda jugada o un rechace y puede generar un disparo exterior que pueda acabar en gol. Evidentemente, si el Granada tiene mejor plantilla, yo así lo pienso, evidentemente luego el aporte anímico al encuentro es lo que hará el resto, ¿no? Pero como plantilla creo que el Granada mejor, pero hay que fijarse en estos tres jugadores, que yo creo que pueden ser los que hagan las diferencias en el Mallorca Club de Fútbol.
Te pido ayuda, como siempre, para confeccionar una alineación probable del Granada. Tengo por aquí apuntado a Maximiano en portería, duda en el lateral derecho entre Víctor Díaz Zocchini, Germán y Domingos Duarte en el eje defensivo, en la izquierda en la retaguardia Escudero, el centro del campo con posición segura para Milla y Montoro. Hay una duda en el pivote de defensivo, si actuaría Petrovic, no da últimamente un mal rendimiento, o con Alonso, pero es que no está para todo el partido. En las bandas puertas creo que tiene sitio seguro, Alex Collado no podría también ser el otro, pero Machís está llamando a la puerta de una forma descarada. Lo que sucede es que no tiene capacidad de aguantar todo el encuentro, y la gran duda arriba me surgiría con Jorge Molina y Luis Suárez, además de que me caben otros esquemas de juego. ¿Tú qué opinas?
Pues yo creo que te lo he comentado fuera de micro durante toda esta semana y sigo pensando lo mismo. Para este tipo de partido, al final la veteranía y la experiencia hace mucho. Evidentemente arriba yo pondría a Jorge Molina, sí, de lateral izquierdo, verdad, tiraría por la velocidad y el desborde que tiene Kini. Y evidentemente todos los demás tiraría de guerrero y experiencia, que son lo que el Granada necesita. Y luego en la segunda parte siempre tienes tiempo de cambiar o de improvisar o cambiar el planteamiento. Pero lo primero que necesitas son unas cabezas que estén hechas para este tipo de partidos. Es lo que a lo psicológico se va a ir y evidentemente se va a decidir el partido. Yo apostaría siempre por los jugadores, excepto Kini. Por lo demás, apostaría por los jugadores con más experiencia, Montoro, con Alonso, Jorge Molina, Darwin Machís, que yo creo que son los jugadores que están llamando a que este Granada se salve.
Aunque algunos no tengan gasolina para todo el partido, y haya que pensar también en el encuentro frente al Athletic de Bilbao. Gracias, Rodríguez. Hasta ahora.
Hasta ahora. Muy buenas tardes.
A las puertas de este importante partido tenemos comunicación, como solemos hacer los viernes, con Ismael. Un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal, hombre?
Un partido importantísimo, sin duda alguna, pero un partido al que el Granada llega siendo probablemente, no sé, uno de los peores o casi el peor equipo de la categoría en su última racha.
Bueno, desgraciadamente para los granadinistas, los resultados, que no, ya sin entrar en valoraciones absolutamente subjetiva y de gusto sobre el juego, sobre los balances ofensivos, defensivos y todo esto, eso dicen los datos. Y bueno, independientemente de que esto digan los datos, con que este partido sea capaz de romper esos datos y de ganarse, daría un respiro interesantísimo a la clasificación y a sus propias opciones.
Hay que fijarse también en el Cádiz-Elche. Todo hace indicar que el Cádiz es algo más que el favorito, porque es el que más se juega en este encuentro.
Sí, el Elche creo que ya matemáticamente está salvado, o le queda un punto o poco más. Esto lo manejaréis vosotros mejor. Entonces, si está matemáticamente salvado, ya sabemos todo. Esto tiene una doble lectura. No irá con la prisa ni la urgencia de necesitar un resultado favorable para un objetivo en particular, en caso de que ya esté salvado. Pero, a su vez, el hecho de que esté salvado, si así lo fuera, que no manejo de memoria todos los datos hasta el Elche, haría que la relajación, esto lo hemos comentado en otras semanas, con la que juega cuando alguien no tiene ninguna urgencia, pues probablemente haga que pueda desarrollar un fútbol vistoso y bueno, pues ya digo, sin presión ninguna, que es un enemigo enorme para poder rendir en muchos de los casos. Entonces, no sabemos cuál de las dos caras nos va a dar el Elche en el partido contra el Cádiz. Lo que tenemos claro es que el nuestro es de máxima tensión por parte de los dos.
Ha pedido hoy Caranca más agresividad a sus jugadores. ¿Qué opinas de esta solicitud, que para él es una de las claves para mejorar el rendimiento del equipo?
Desde luego, agresividad en defensa, en las disputas y en los balones parados, seguro, ¿no? no sé si la palabra exacta es agresividad.
Agresividad con balón, ha añadido
sí,
ese
claro,
término.
Claro, obviamente, bien entendida, ¿no? Agresividad o concentración. Ya no, yo entiendo que la agresividad tiene esos tintes también de concentración y de fijación en el objetivo y de no distracción y todo esto, ¿no? Yo todo entiendo que en esa petición va todos esos matices que son absolutamente necesarios, porque hemos visto que por errores individuales pues se han dado lugar a los goles que tienen al Granada ahora mismo en la situación que tienen. Pero obviamente esto no es para el Granada, esto es para todo el mundo. Lo mismo podemos decir del Levante, de todos los que están abajo han cometido más errores que aciertos, de forma que han perdido muchos puntos a lo largo del campeonato, ¿no? Entonces sí, es una buena petición. Vamos a ver si después de la petición teórica y dialéctica viene la aplicación práctica en el campo.
Pues muchísimas gracias, Ismael. En un momento estamos hablando de más deporte de Granada y esto le va a importar incluso lo que vamos a contar a aquellos que no estén interesados estrictamente en la información deportiva.
Hemos puesto la última tecnología y el diseño más innovador en el nuevo Tucson. Pero eres tú el que nos ha conducido al número uno. Hyundai Tucson, líder del año en ventas en su categoría. Y ahora condúcelo por solo 350 euros al mes. Renting a particulares con todo incluido. Más información en Hyundai.es. Sport Automoción, tu concesionario oficial Hyundai en Granada.
Cuarto Certamen Empleado Público del Año, organizado por Granada Hoy CESIF Granada. Ya puedes votar a los nominados finalistas del Certamen Público del Año en Granada Hoy. Sanidad, Educación, Justicia, Seguridad, Emergencias y Administración, otros servicios públicos. Hasta el 20 de mayo tu voto será decisivo. Vota en granadahoy.com o recorta el cupón de tu periódico. Ayúdanos a elegir al Empleado Público del Año.
Urbanización Nueva Monteluz, venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y de acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Parking Hermanos Maristas en Carril del Picón 5, la opción más cómoda y segura de aparcar en Granada. Disfruta del centro de la ciudad sin complicaciones. La mejor relación calidad-precio en Parking Hermanos Maristas. Disponible abonos y venta de plazas. Más información en ausa.com.
Resiliencia, capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Encima, sabemos muy bien lo que es resistir, reinventarse e innovar. Aún en circunstancias complejas, seguimos ahí, apostando por Granada, por su tejido empresarial y por su gente. Por eso, Encima, aguantamos por y para Granada. Simasa.com.
Casa Alhambra.
¿Un centro de productos de alimentación para hostelería y mayorista, pero abierto al público en general?
Casa Alhambra.
¿Con atención tradicional y personal como toda la vida?
Casa Alhambra.
¿Y con el surtido más amplio de toda Granada, busques lo que busques?
Casa Alhambra.
Polígono tecnológico de los Ojíjares, en la salida 135 de la autovía con parking amplio y gratuito, con todas las medidas de higiene.
Casa Alhambra, de 8:30 a 8 de la tarde de lunes a sábados.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece dos aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Mmm, ¿qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
Sábado 7 de mayo, desde la 1:30 de la tarde, en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando emisoras Granada en cope.es/Granada y en el 900 de onda media, Mallorca Granada, con Viñuela de la Chica Albendín y el mejor equipo de la Radio Granadina.
Colaboran Acacio Alarmas, Bimóvil, devolvemos tu móvil a la vida y Grupo Vico.com.
¿Piensa en la casa de sus sueños? Gran oportunidad de construir su propia vivienda en Residencial Atalaya, en Cortijo del Aire. Parcelas desde 275 metros cuadrados a un precio excepcional, desde 29.900 euros. La vivienda de sus sueños con independencia, inmejorables vistas y a pie de autovía. Parcelas a la venta en Residencial Atalaya, en Cortijo del Aire. Infórmese en srpromotions.com o en el 620-794-033.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de
Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
Mañana se disputa la media maratón de Granada, 2 años sin poder celebrarse debido a la pandemia, 38 edición, y se ha batido el récord de inscripciones. Se ha tenido que cerrar esta inscripción cuando se ha alcanzado el límite, que son los 5.000 participantes, 32 nacionalidades. Comienza a partir de las 7:30 de la tarde con salida y llegada en el Palacio de Congresos y discurrirá por el centro, el Albaicín y el Realejo. Es denominada la carrera más bonita del mundo. José Antonio Huertas es el concejal de deportes del Ayuntamiento de Granada. Muy buenas tardes, José Antonio.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Un éxito rotundo, este haber tenido que cerrar, no sé si ha ocurrido en otras ediciones, yo creo que no, ¿no?
No, la verdad es que este es el número de participantes, de corredores más alto en las 37 ediciones que ya llevamos de la media maratón Ciudad de Granada. Y la verdad es que fue una apuesta importante, valiente, porque recuerda que esta media maratón, aunque llevamos ya más de 6 meses preparándola, pero sí la presentamos en Fitur con la incertidumbre que teníamos en aquel entonces. Recordamos que era enero de este año y tampoco sabíamos cómo se iba a desarrollar el asunto de la pandemia, pero bueno, afortunadamente se cubrieron las inscripciones. Hace más de un mes ya empezamos con la lista de espera. Disculpar los 500 corredores que se han quedado a la espera de obtener dorsal, pero bueno, para el año que viene ampliaremos estas inscripciones y no le pondremos límite, porque estamos viendo que la gente quiere participar, que quiere correr por el patrimonio de la humanidad y, por supuesto, con unas nuevas, digamos, novedades, iniciativas que hemos tenido este año, que yo creo que la han hecho más atractiva aún que años anteriores.
¿Cuáles son esas iniciativas?
Pues primero, salida y meta en el centro de Granada. Recordamos que en años anteriores se salía del Núñez Blanca, en el Zaidín, pero este año hemos querido hacerlo en el centro de Granada, en la explanada del Palacio de Congreso, Paseo del Violón y Palacio de Congresos, y además en alianza con el Palacio de Congresos, que va a albergar la Feria del Corredor. Y ya a partir, está todo montado, a partir de esta tarde, a las 5 de la tarde, ya pueden los corredores pasar a retirar el dorsal. Y además recomiendo que no esperen a última hora, no esperen a mañana a última hora para recoger el dorsal, sino que disfruten esta tarde con el buen tiempo que hace en Granada, y que se pasen por la Feria del Corredor y a recoger el dorsal, y también animar a los granadinos que quieran disfrutar de más de 25 stands que tenemos allí montados.
Eso tiene un valor añadido al margen del deportivo, 6.000 pernoctaciones aproximadamente que se calculan pueden llegar gracias a la media maratón, pero también algún perjuicio que hay que soportar estoicamente porque es por el bien de la ciudad. Supongo que serán 2 horas en las que se corte el centro, el Albaicín y el Realejo. ¿Qué sí. le podemos decir a los usuarios de los vehículos a motor?
Bueno, nosotros hemos realizado una serie de comunicaciones a través de las juntas municipales de distrito a todos los presidentes y presidentas de las asociaciones de vecinos, informándoles de qué calles y en qué horario se iba a cortar esa calle. Sí que es verdad que tenemos un dispositivo montado con más de 700 voluntarios, incluida también nuestra, como no puede ser, Protección Civil y Policía Local, que vamos a ir recogiendo conforme vaya pasando el último corredor. Sí tenemos limitado también algo más de 2 horas y 20 el recorrido, con lo cual vamos a intentar agilizar que el tráfico vuelva a transitar en Granada habitualmente, pero sí que es cierto que, bueno, pues tenemos que cortar ciertas calles para que los 5.000 corredores pues, claro, pasen por ellas, ¿no?
Una cosa muy curiosa, la cuarta maratón, porque alguien se puede sorprender, a la salida del campus de Cartuja, en torno al monasterio de la Cartuja, ¿se van a incorporar corredores o cómo se va a hacer eso los que quieran correr un cuarto de maratón?
Sí, tenemos la salida a las 9 de la noche en el monasterio de la Cartuja, para que recorran 11 kilómetros, 11 kilómetros que es por Patrimonio de la Humanidad, Albaicín y Alhambra. Esas inscripciones se agotaron, esos dorsales se agotaron casi inmediatamente. Lo de los 10 kilómetros sí que es verdad que tenemos mucha afluencia de corredores populares, y hay también muchos otros corredores que van a correr su primera maratón y la van a hacer en Granada. Solo animar a los granadinos a que disfruten de la tarde del sábado, que se pasen por el Palacio de Congreso, y por supuesto a los corredores que disfruten esta media maratón, que nosotros pues la comunicamos como la media maratón más bonita del mundo.
Sin duda alguna, por los lugares donde va a disputarse la carrera se observan unos paisajes maravillosos. José Antonio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hemos llegado ya al final de nuestro tiempo dedicado a la información deportiva con Acento Granadino. Cualquier novedad inmediatamente se la comunicamos aquí en COPE. Ahora, atentos, las noticias de las 4.